Radio Popular. Herri Irratia.
A esta hora del día y no es tarde, es más que posible que hayas consumido varios contenidos generados por inteligencia artificial. Han podido ser informativos, quizá, o de entretenimiento, bueno, o una mezcla, ¿eh? Una mezcla de los dos, que esto también se lleva mucho y a veces tiene su peligro, el no saber distinguir dónde empieza una y acaba la otra. Bien, pues si has sido consciente de que eso que has visto o has oído, era una generación de inteligencia artificial, pues bueno, no sé, igual es porque estaba muy claro, o puede que algo te haya hecho sospechar. Sospechar es bueno también, porque en la batalla, además de la credibilidad, a día de hoy la estamos ganando los humanos. Según un estudio de ámbito internacional, el 66% de la población usa habitualmente inteligencia artificial, pero menos de la mitad confía en ella. La mayoría de los usuarios seguimos exigiendo saber si un contenido es artificial o humano. Bueno, ¿será que está volviendo lo humano o que nunca se había ido? Eso es verdad. ¿Pero recupera posiciones? Bueno, no sé si será la etiqueta sin inteligencia artificial un nuevo sello de prestigio. Expertos de la Universitat Oberta de Cataluña están analizando cómo esta brecha de confianza y los nuevos criterios que van teniendo los buscadores están dándole más valor a la autoría humana frente a lo automático, a las máquinas. Pues nos va a ayudar a debatir esto Alexandre López Burrul, es profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Cataluña, investigador del Grupo GAME, donde trabajan con los aprendizajes, los medios y el entretenimiento. Les saludamos. Buen día. ¿Qué tal?
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues estamos bien ahora mismo, convencidos de que estamos hablando con un humano que eres tú, cosa que hasta eso ya, ¿verdad?, nos puede arrojar dudas, ¿no?
Pues llegará un momento que sí, que la creación de contenido sea tan automatizada con inteligencia artificial que nos va a presentar dudas. Ya lo hacen en audios, en vídeos, pues vamos a dudar un poco de todo durante estos tiempos de aprendizaje.
Es verdad. Bueno, hablaba de esa brecha de confianza. Parece, bueno, pues que ni la mitad de las personas le da su absoluto pase, ¿no? Decir, bueno, efectivamente, me creo todo lo que sale de aquí.
Sí, yo creo que es uno de los problemas de la fiabilidad que presentan aún todas estas herramientas, ¿no? Porque hemos visto tantos problemas con las alucinaciones, ¿no? Con las respuestas falsas que genera, que nos da aún desconfianza, ¿no? Es verdad que eso es una evidencia que aún no han resuelto, ni los nuevos lenguajes aún están por resolver el tema de la fiabilidad. Si a eso le añadimos que parece una herramienta hecha sin que crea contenidos, casi sin esfuerzo, pues yo creo que el valor de lo humano pues vuelve a resaltar, ¿no? La importancia del experto, la importancia de la fiabilidad del conocimiento, la importancia de saber cómo se hacen las cosas, independientemente que una máquina lo pueda hacer muy rápidamente, que sea una cosa que parece plausible, pero no tiene por qué ser verdad.
Claro, es verdad que la inteligencia artificial nos pide mucho que le demos contexto, que claro, es algo que es lo que le falta, ¿no?
Sin duda, sin duda, ¿no? A medida que hacemos el prompt, ¿no?, el diálogo con la herramienta, es verdad que le podemos dar más contexto, le podemos decir, pues esto es para esto, para un uso académico, le podemos un poco, cuanto más diálogo estableces con la herramienta, el resultado es mejor. Pero claro, tienes también que poner un tiempo, y aquí el contexto, la importancia del experto que dialoga con la máquina hace que los resultados sean mejores también, ¿no? Por tanto, continúa siendo importante o que haya sido creado, o que haya sido supervisado, o que haya sido avalado por una parte humana.
Es verdad que, claro, muchas veces tú mismo lo sospechas cuando pides algo, porque claro, le pedimos ya tantas cosas, ¿no? Y a veces de un signo un poco hasta estrambótico. Pero claro, cuando te lo da con tanta rapidez, pasmosa rapidez, dices, vamos a ver, yo para elaborar una respuesta así tengo que tirar no solo de datos, que ya sé que esta máquina lo procesa mejor que yo, pero tengo que repasar cosas que me han ocurrido, interpretarlas y demás para llegar, y sin embargo él en 2 segundos lo ha hecho. A día de hoy consideramos imposible, ¿no?, que esa calidad o esa riqueza en la respuesta la pueda igualar, no lo sé, ¿llegará de verdad?
Al principio yo creo que está como haciendo unas respuestas como muy mainstream, ¿no?, de lo mayoritario, ¿no? Y entonces, claro, a veces se pierden colores, ¿no? Sí. Que a veces, yo que sé, el periodista cuando contrasta con distintas voces, pues establece, mira, estos dicen esto, estos dicen lo otro, hay puntos de vista, ¿no? Y en cambio las respuestas son como muy a menos que le digas que quieres también conocer los puntos de vista sobre un tema o sobre otro, son respuestas como muy de la visión mayoritaria, ¿no? Y entonces eso yo creo que nos hace perder riqueza, que esa riqueza está en los matices, ¿no? Y los matices, el contexto, es lo que el humano es mucho más fácil de percibir, ¿no? Pues si tú estás haciendo una crónica o una noticia, pues para el público pues del País Vasco, pues te puede afinar una respuesta distinta a un periodista de lo que quizá lo haría la máquina respondiendo de una forma global.
De momento todavía se le ven bastante las costuras, podríamos decir, pero ya sabemos que están intentando afinar todo eso. En el caso de la información, los periodistas, los profesionales de todo eso, bueno, se sabe que la usamos, no vamos a decir que no aparece en muchos textos porque aparece, pero claro, ¿cómo tendríamos que enfrentar esto? Porque no podemos fiarle lo que no debemos, ¿no?
Bueno, yo creo que sucede un poco tenemos que interpretar que la herramienta es una buena fuente de información siempre que sepamos aquello de lo que estamos buscando, ¿no? Porque nos establece pues algunos puntos de vista que no considerábamos, pero siempre nosotros tenemos que tener un conocimiento básico para saber un poco, para que no nos engañe pues una respuesta falsa por parte de la herramienta. Después la utilizamos como edición de contenidos y la parte que es como más importante y que estamos debatiendo es que también es un creador de contenidos y por tanto nos está sustituyendo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es pues nosotros partir de una serie de ideas, estas ideas de una forma más o menos esquemáticas, pues quizá trasladarlas a la herramienta y que la herramienta genere a partir de nuestro punto de vista. Y después, evidentemente, siempre supervisar, avalar, no dar por sentado o porque el resultado parece plausible, pues te hace 5 o 6 párrafos que parecen como muy, muy bien hechos, pero que igual no está diciendo nada o no está diciendo sobre todo lo que tú como profesional querrías expresar, ¿no? Yo creo que siempre es esta parte de nunca vamos a dejar que lo haga solo, porque ni el acabado, digamos, por decirlo así, ni el contenido no nos puede dejar bien lo que queremos, ¿vale?
Es verdad que al final, bueno, la decisión está en el usuario, ¿no? En que con X resultado se conforme o que, como hasta ahora parece ocurriendo, pues diga no me creo esto y exijo o quiero saber si esto se puede distinguir o tengo una herramienta para distinguir si lo que estoy ahora mismo consumiendo es inteligencia artificial o lo ha hecho un humano porque no lo logro distinguir, ¿no?
Claro, las herramientas al final también son de inteligencia artificial, ¿no? Y al final son dos sistemas de inteligencia artificial o dos lenguajes o dos herramientas, aplicaciones, intentando confundir a la otra, ¿no? Es decir, cuanto mejora es la máquina, más difícil es las máquinas que intentan o las aplicaciones que intentan decir que algo es falso. Vemos que tampoco funcionan, que tú le pones a veces textos humanos y te dice que son hechos por inteligencia artificial. Por tanto, estas mismas herramientas tampoco tienen la fiabilidad que podrían tener a futuro, ¿no?
Tendríamos igual que cambiarlas por consejos de humanos, ¿no? Para que nos digan o que entre nosotros nos
en
digamos
algún punto,
cómo
sí,
podemos
en
distinguir.
En algún punto del proceso tiene que haber un humano que le dé confianza al sobre los contenidos al usuario o al consumidor de aquellos contenidos. Tiene que pasar por aquí en algún momento del proceso.
Es verdad.
Sobre todo lo que es intensivo, ¿no? Sí. Lo que es intensivo en conocimiento depende de conocimiento.
Es verdad. Es cierto que también en ocasiones, quizá ahora es un principio también un momento de empacho, ¿no? De utilizarlo en exceso en algunos momentos y se dan casos como ese ejemplo que ante un aluvión de currículums presentados en empresas realizados todos con inteligencia artificial han tenido que realizar a través de inteligencia artificial una criba para que cribe cuáles eran por inteligencia artificial. Era una pescadilla que se comía muy bien la cola, ¿no?
Claro, y al final parece que es tiempo que ganamos, ¿no? Porque al final la sensación es que si tú lo haces todo a mano vas a ser como más artesanal, pero a veces también se va a percibir como poco eficiente, ¿no? A la larga, es decir, es como, no, yo de momento no uso Google, ¿no? Sí. Cuando implantaron los motores de búsqueda, pero a la larga van a tener que ser, bueno, vamos a acostumbrarnos y a integrar la herramienta como una más, sabiendo para qué nos sirve y para qué no nos sirve. Y en esa frontera es lo que estamos aprendiendo, pero no caer en una idea de todo lo puede hacer o no sirve para nada, pues yo creo que al final nos movemos en estos grises, que es donde aprendemos, ¿no? Realmente aprender la herramienta, cómo funciona y sacar el jugo necesario.
Y claro, en investigación, como hacéis en la UOC, pues estáis pensando si, vistas las cosas desde la realidad actual, a día de hoy no podemos pensar que en un futuro, quizá no lejano, podemos ver esa etiqueta de no tiene inteligencia artificial o mejor, esto lo ha hecho un humano, podría ser, bueno, pues algo que nos llevará a un nivel premium, ¿no?, de contenidos o de creación, ¿no?
Sí, en ámbitos como el diseño esto puede tener muy sentido, mucho sentido. A la larga, yo creo que también, por ejemplo, en el mundo académico lo que hacemos es, cuando escribimos un artículo, pues decimos, mira, la herramienta de inteligencia artificial la he utilizado como parte de la búsqueda de fuente de información, como parte de corrección, traducción, supervisada, y después para, yo qué sé, para hacer las referencias bibliográficas. Pero lo que es los resultados, la discusión y la parte intelectual, pues la han hecho los autores, ¿no? Es decir, dejar claro en cuál ha sido el uso, porque ya no podemos decir que no se está usando, porque parece al final ya que estamos como mintiendo, ¿no? Sí. Es decir, es mira, lo estamos usando para esto, esto y esto. Y ese es el límite ético, ¿no?, a partir del cual trabajaremos.
Claro, es verdad que hay otro peligro, el que, bueno, si inunda la inteligencia artificial el mundo de la creatividad y de los contenidos, al final esfuerzos humanos terminen confundiéndose con inteligencia artificial, pensando, pues bueno, esto ya es como todo, inteligencia artificial, ya ha costado un dinero, hay gente que se ha escurrido el cerebro como debe ser y que ha quedado camuflado en eso, ¿no?
Claro, si al final, pues yo qué sé, hay autores que publican con inteligencia artificial 10 artículos o 10 libros y otro sin la utilización utiliza uno, pues aquí hay algo que no está funcionando, ¿no? Entonces vamos a tener que equilibrar, ¿no? Porque ni una cosa es adecuada ni la otra, quizá trabajar sin se ve como menos eficiente, ¿no? Y por tanto, bueno, yo creo que en este camino de acostumbrarnos y de conocer vamos a pasar todos. Uh-huh. Lo que sí que es verdad es que si al final todos los contenidos nos parecen iguales, con la misma forma de escritura, con el mismo tipo de párrafo, yo creo que estaremos perdiendo la riqueza de la diferencia, ¿no?
Sí, sí, ojalá no nos conformemos con eso, porque uno de los peores escenarios sería que con el tiempo se pasara de valorar, pues bueno, lo artesanal en definitiva de la confección humana a que esa etiqueta sea más pobre. No, es más pobre porque lo ha hecho un humano. Eso ya sí sería un poquito, pues bueno, el fracaso, ¿no?
Sí, yo creo que en una visión positiva lo que tenemos que valorar es cuál es nuestro valor, ¿no? Nuestro valor como profesional, yo qué es lo que estoy aportando, tengo esta visión, tengo estos valores, y eso lo puedo integrar en cualquier tipo de contenido, haya utilizado una parte mediante inteligencia artificial, pero siempre habiendo aportado esta misma visión, ¿no? Es decir, ¿qué cambia cuando lo hago yo o cuando lo hace la máquina? Pues no dejar que cuando lo hace la máquina se pierda pues esa riqueza que nosotros, ese valor que nosotros como humanos le podamos dar, ¿no?
Bueno, pues por el momento parece que no tenemos mal sentimiento, ¿no?, en la cuestión de valorar, ya que apreciamos lo humano, el contenido y cómo son los resultados, ¿no?, y que exigimos un poco, en principio y de forma mayoritaria, saber, ¿no?, quién ha hecho esto. De momento no vamos mal, ¿no?, diríase.
Sí, y al final todos tenemos un poco de miedo, ¿no?, a la sustitución, ¿no?, en todos los sectores, tanto de muy relacionados con la información, con la comunicación, pues bueno, pues dar nuestro valor también es nuestra trinchera de defensa hasta una nueva realidad que no nos quizá nos asusta un poco, ¿no?, a futuro, pero yo creo que de momento está bien, ¿no?, ir digiriendo poco a poco la herramienta, sabiendo en qué la podemos utilizar, en qué no, y dónde queda sobre todo nuestro valor.
Bueno, yo hasta ahora lo más humano que le he visto a la inteligencia artificial es que cuando algo no lo sabe, se lo inventa, como hacemos nosotros a veces, porque a mí ya se me ha inventado unas cuantas cosas cuando le he dicho, igual
claro,
a ti también.
Claro, y ahí,
¿no?,
es donde es la importancia de tener conocimiento básico como para que el profesional sepa pues que por allí no. ¿No? Eso sí, es lo que decimos claramente a los estudiantes, ¿no? Y es la es decir, cuando tienen miedo de utilizarla porque digan cosas que el profesor no se quede, pues entonces quizá no la están utilizando. Bueno, pues ahí está, yo creo que el reto que tenemos todos.
Bueno, pues ahí está por delante y hay que ocuparse de eso también. Alexandra López Burrul es profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Cataluña, investigador del Grupo GAME. Pues gracias un poco por estas guías y este análisis de situación, que creo que hay que ir chequeándola poco a poco para ver por dónde vamos. Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Hasta la próxima.
Radio Popular. Erri Ratia.